la realidad nos está indicando que tenemos que parar la pelota un ratito e ir en profundidad a ver qué es lo que está pasando realmente. Y justamente ayer decíamos que detrás del despido de un colega tan querido como Víctor Hugo Morales hay una complejidad, una densidad mucho más profunda que incluso un contrato o incluso un contrato que tiene fecha de vencimiento o la venta de publicidad o que hay relaciones y compromisos de los dueños de los medios de comunicación con el poder. Hay algo más denso que tiene que ver con incluso una democracia. ¿Qué democracia estamos pensando? Y en esa democracia, ¿cuánto vamos a sacrificar de nuestras libertades y de nuestra libertad de expresión y de poder tratar de zafarnos del blindaje mediático que hoy estamos viviendo en la Argentina? Tenemos en línea a Jorge Bernetti, que es no solo un gran colega, sino también es doctor en comunicación, profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, un reconocido periodista. Hola Jorge, Elisa Guía te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Estoy escuchando un poquito bajo.
Bueno, a ver si podemos...
Si lo suben para que puedan...
¿Ahí escuchás bien?
Ahora sí.
Bueno, Jorge, ¿cómo te va?
Bien, muy bien.
Bueno, queríamos tu análisis porque en realidad lo que está sucediendo a nivel comunicacional, que tiene que ver no solo con, lo que ha sucedido en su momento, la intentona, que todavía estamos en disputa, pero la intentona de dar de baja la ley de servicios de comunicación audiovisual, la censura y el despido de Víctor Hugo Morales, haber echado a compañeros y compañeras por pensar distinto de la televisión pública, de Radio Nacional. Bueno, habla de un modelo comunicacional. ¿Cuál es tu opinión?
A mí me parece que este modelo comunicacional se inscribe dentro de un proceso de restricción de las libertades democráticas que está aplicando el gobierno macrista. Esta restricción de las libertades democráticas aparece edulcorada porque se trata de las acciones de un gobierno recientemente elegido en una mayoría que se verificó en la segunda vuelta. Pero el hecho de que tenga esa mayoría en la elección no quiere decir que no pueda aplicar, y de hecho aplica, estas restricciones en todos los casos. La primera es la de la legislación por decreto, utilizando al máximo y pasándose los marcos que plantea la Constitución Nacional. Esto claramente está dirigido, está puesto sobre la ley de medios. Resulta muy notable que una norma que ha sido discutida previamente a su discusión por el Congreso por una enorme cantidad de organizaciones sociales en todo el país, en audiencias públicas, que luego se discutió en las dos cámaras del Congreso con audiencias públicas, que ha tenido los debates en comisión y los debates en el recinto, y que al mismo tiempo ha sido una norma que en sí misma es muy eficaz porque es una norma anotada, como dicen los abogados, es decir, una norma que tiene la explicación de cada artículo, de muchos de sus artículos, con la referencia a qué texto o qué teoría en los fundamentos. Eso solo lo tenía el antiguo Código de Deberes Artes. Entonces resulta notable que se haya aplicado un decreto de necesidad y urgencia, siendo evidente que no había urgencia, para liquidar la ley. Entonces, estas acciones desarrolladas por el gobierno son más notables cuanto que se quieren apoyar en un inciso de un artículo de la Constitución, el que plantea que se puede, el Ejecutivo puede nombrar para empleo público sin acuerdo del Senado, y esto se hace en el momento en que el Congreso está en receso, y que el Congreso está en receso depende exclusivamente de la voluntad del presidente, que puede firmar un decreto en un papel, es una firma, y convoca al Congreso. Sencillamente no lo hace, y obviamente hay una enorme complicidad de todo el aparato mediático hegemónico, porque no tiene mayoría en el Congreso. ¿Y qué ocurriría? Tendría que ir con el tema de la ley de medios, o tendría que ir con los dos ministros, los dos funcionarios, abogados que propone que sean miembros de la Corte, a discutir con una mayoría. Obviamente a negociar. La negociación implica que no puede aplicar todo lo que quiera, a lo mejor ni siquiera la mayoría de lo que quiere. Eso es el punto central que estamos atravesando. ¿Y para qué se hace eso? Para legitimar y hacer funcionar con toda claridad la brutal transferencia de ingresos que implicó la devaluación y que van a seguir implicando la serie de medidas que se ponen en marcha. Quitarle a los sectores, trabajadores, empleados y pequeños sectores de la producción nacional el nivel de ingresos y transferírselo a los grandes sectores dominantes.
Jorge, también estaba pensando recién cuando escuchaba tu explicación, y que es cierto, es eso lo que está en juego, también pensaba en cómo se construyen los discursos en pos de tapar a aquellas voces disidentes o que pueden llegar a justamente denunciar esto, ¿no? Que es justamente cómo se está haciendo una devaluación, pero además una toma de decisiones que beneficia a muy poquitos en contra de perjudicar a la mayoría. Hay un blindaje mediático.
Claro, lo notable de esto es que si uno toma, por ejemplo, el número de emisoras de AM que hay en la capital federal, a lo mejor son las 15, 16, 17 o poquito menos, y uno observa la cantidad de programas kirchneristas militantes, como decía la antigua oposición al gobierno, uno se ubica en que realmente había un espacio matutino como el de Víctor Hugo Morales, que tenía 4 horas de 9 a 13, y los espacios de Radio Nacional y eventualmente de Radio del Plata. O sea que la abrumadora mayoría de los medios tenían la podían aportar la opinión de los grupos dominantes, y la minoría la de el enorme sector que por lo menos tiene el 49% de los votos. Y ahora se quiere cerrar ese espacio. Esto es lo que nosotros, tenemos que seguir debatiendo, aunque es difícil en la medida en que hay una marea en contra, que yo creo que pronto se va a frenar a medida que las acciones del gobierno develen cada vez más sus objetivos y tengan efectos económicos y sociales. Pero eso es lo que hay que discutir, porque realmente esto revela cada vez más en esta situación cómo se borran las voces que marcaban diferencias frente al sistema dominante. Apoyaban al gobierno, pero eran minoría dentro del sistema dominante. Esto que resulta es a veces complejo, porque el sistema dominante lo que plantea es la unidad con el gobierno implica el dominio total de la sociedad, y esto no es así. Solo lo tiene si efectivamente el Ejecutivo, como ahora, controlado por los grandes grupos económicos, por toda esa enorme alianza de grupos económicos, tiene ese dominio tecnológico, económico, financiero de la sociedad, y encima tiene el gobierno. Entonces tiene un poderío infernal y está legitimando eso bajo la idea de que el gobierno no ejecute esas acciones, como por ejemplo fueron las manifestaciones tan insólitas, no insólitas, sino tan simples, del presidente Macri cuando dice que él no ordenó el despido de Víctor Hugo. Pero los sistemas sociales funcionan de otra manera.
Sí, o cuando dijo, dijo no entiendo el foco de la pregunta. ¿Cómo no va a entender un presidente cuál es el foco de la pregunta, no?
Por supuesto, bueno, puede tampoco no entender porque no es muy sutil, pero además de todo se trata de prevenir, de no entender eso, porque el dominio de, de Prisa o de este socio que ahora parece que va a dominar, el empresario mexicano González, de una oscura presencia, evidentemente se quieren ubicar en una situación nacional donde el reparto de la publicidad estatal para las radios específicamente es muy importante. Si yo controlo la publicidad del gobierno nacional de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, incido de una manera notable. Por eso han hecho eso, y para cobrárselo en favores en otro espacio. Por lo tanto, favorece objetivamente a ese gobierno que además dice, bueno, yo no lo ordené. Y de costado dice, bueno, pero si lo hacés me viene muy bien. Así se hacen las cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de colocar y explicar y de construir frente al conjunto de la población.
Fabiana, te quiero hacer una pregunta.
Buenas tardes, sí, Jorge. No. Una pregunta que tiene que ver con esto que está planteando. Respecto a eso, hay muchos periodistas que no han alzado la voz en contra de esta censura, no solamente contra Víctor Hugo, sino contra otros colegas, e inclusive contra algunos medios que hoy no están cumpliendo con lo que son los pagos de salarios. ¿A qué se debe que los propios periodistas por ahí no se alcen, alcen su voz en contra de esto?
Yo creo que hay dos cuestiones. Por un lado, pues, en algún sector hay miedo. Creen que lo que sucede es injusto, pero tienen miedo. Otros creen que no es tan injusto lo que sucede. Y otros piensan así. Hay un sector del periodismo que piensa como las patronales periodísticas. Uh-huh. Yo no encuentro, digamos, ninguna diferencia entre los discursos de Leuco, de Fernando Bravo, respecto a la patronal de Continental o la patronal de Clarín. Y eso es así, ¿no? Si no, tendríamos una visión muy simplista. Hay una complicidad en esos sectores y, por lo tanto, esto, los cambios de actitud, o sea, la solidaridad con aquellos que han sido atacados, dependerá de las condiciones de lucha, de cuanto más se exhiba esto, de cuanto más se coloque en la realidad el hecho de que hay una limitación a la expresión de otras voces, aún voces que a ellos no les gustarían, y empujar eso en la sociedad y colocarlo en un debate lo más amplio posible. Porque acá lo que se trata es decirle a estos periodistas que están algunos vacilando, otros que tienen miedo, bueno, esto está ocurriendo y mañana te va a ocurrir a vos, y además, aunque no te ocurra, limita absolutamente tu capacidad profesional y limita sobre todo el derecho del público a informarse.
Jorge, hay también una como un latiguillo, algo en lo que se ha basado también el gobierno de Cambiemos, el gobierno de Mauricio Macri, pero también lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires y en algunos municipios, que tiene que ver con esto, con deslegitimar el derecho a trabajar por ser militante. O decir, bueno, que porque sos militante no tenés derecho a tener un trabajo. Y en el periodismo está pasando también hace mucho que se discute lo de periodismo militante, no periodismo militante, o si tenés una posición ideológica. ¿Cuál es tu opinión?
El problema que tenemos ahí es que, en el fondo, toda esta gente que dice eso y se reclama republicana y democrática y liberal, nunca leyó la Constitución Nacional. En el fondo, no la sostiene en el fondo. Porque, ¿qué dice? ¿Qué derechos están garantizados? Los derechos a participar en la vida pública y en la acción política. Los partidos políticos están en la Constitución Nacional. Entonces, por una parte está eso como legitimidad. Y por otro lado está el hecho de que todo el mundo tiene o afiliación partidaria, o simpatía política, o valores o ideologías que lo ubican en un punto o en otro. Esto es decir, son militantes quiere decir que son militantes en su acepción de la de ellos, populistas o de izquierda, para no decir subversivos, y los demás son gente neutra que opina de acuerdo a las normas científicas del periodismo. Entonces es una farsa absoluta que hace rato fue desmontada, y por supuesto que la gente tiene el pleno derecho de ejercitar sus acciones políticas desarrollar una tarea profesional. Por supuesto que cuando alguien pregunta, tiene que hacerlo respetando los criterios profesionales, pero lo va a hacer siempre pensando desde una base ideológica. O sea, cuando pregunta Gustavo Silvestre, pregunta de esa base ideológica. Cuando pregunta Fernando Bravo, también lo hace de esa base ideológica. Así que eso es realmente una visión simplificadora y extremadamente reaccionaria y antidemocrática.
No, justamente te preguntaba porque, bueno, en estos días hemos escuchado mucho esto de militantes ñoquis, militantes que están vaciando al Estado, militantes incluso que aparecieron en sus lugares de trabajo justamente en estos últimos días, cuando este gobierno lo que quiere es un Estado supuestamente más eficiente y eficaz, ¿no? Palabras que a mí me preocupan y mucho. Entonces, por eso te hacía esa pregunta.
Bueno, yo creo que ahí hay una visión que es muy clásica de todos los gobiernos liberales, que es la de atacar la extensión y desarrollo del Estado, y por supuesto también de librarse del espacio estatal de aquellos que no piensan como los mandantes, uh-huh, porque pueden llegar a suponer que esos funcionarios cuestionarían o no cumplirían órdenes que les serían dadas y que serían ilegítimas de parte de esos mandantes, de esos gobernantes. Uh-huh. Pero esto es el contrario de todo aquello de lo que se ha planteado siempre, que es la profesionalización del sector público, independientemente del pensamiento de la gente. Por supuesto que si alguien piensa en contra del Estado, es difícil que uno lo pueda tener como funcionario público. Eso le pasa a muchos liberales. Y en cambio, del costado nacional popular hay un entusiasmo por el protagonismo del Estado como organizador, no como organizador de la sociedad, sino como garantía de que otros poderes de la sociedad, poderes financieros, poderes de ultracapitalismo, no dominarán el conjunto. Entonces, estos señores en el gobierno lo que quieren es librarse de todo aquel que le pueda plantear cualquier tipo de dificultad.
Mucho se habló antes de las elecciones, bueno, del lado de Cambiemos decía que el Frente para la Victoria o el oficialismo en ese entonces estaba haciendo campaña sucia, ¿no? Y también se hablaba de una grieta o de una brecha entre los que pensaban distintos. Y el gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, propuso acercar a los argentinos, mirar para adelante, hacer la revolución de la alegría. De hecho, hoy en su discurso habló sobre lo importante que es que la gente haga las cosas que le hacen feliz, aunque se quede sin trabajo, pero que, digo, ¿no? Un discurso que me recuerda a otros momentos. ¿Cuál es esa brecha hoy para vos, Jorge?
Bueno, las brechas en la sociedad están establecidas por muchas razones. Hay diferencias en cuanto al lugar que se tiene en la sociedad. Si uno es propietario o no es propietario, si uno es un profesional o es un trabajador. Hay diferencias si uno piensa de acuerdo a la ideología dominante o no, de acuerdo a la religión dominante o a la religión que no es dominante. Siempre hay brechas o diferencias. Las diferencias pueden ser antagónicas o no antagónicas, pero esas diferencias existen, no son creadas por alguien. Eso es una simplificación y una verdadera tontería. Porque entonces, llevado al ridículo, esto llevaría a decir, bueno, vamos a eliminar la brecha existente entre los hinchas de Gimnasia y los hinchas de Estudiantes. No se va a eliminar el terreno deportivo. Lo que tenemos que lograr es una coexistencia ya en el marco de lo deportivo, de que su entusiasmo no termine en violencia entre ellos. Pero la lucha social y la existencia de las sociedades está caracterizada por esas diferencias. En algunos casos son brechas, pero brechas que separan al 5% del 95%. Lo que ocurre es que a veces dentro de ese 95% hay un 40% que no se da cuenta que forma parte del 95% y no forma parte del 5%. Pero me parece que es una simplificación, y también la enorme frivolidad de pensar que con alegría, globos y demostraciones de simpatía se solucionan problemas sociales, técnicos o económicos. Eso es una tontería y va a caer al piso en cuanto se aceleren las consecuencias de la política que comenzó a desarrollar el gobierno macrista.
Uh-huh. Si tuvieras que hacer un paralelo, pensar en algún momento de la comunicación, donde uno pensaba que con el avance de la democracia, digo, tantos años ininterrumpidos de democracia, donde estamos consolidando y ampliando derechos, fortaleciendo otros, ¿pensaste que en algún momento íbamos a estar viviendo una situación como la que estamos viviendo hoy en materia comunicacional, donde pareciera que se van cerrando los espacios para que haya hoy sí un relato único?
No, yo no lo pensaba, porque en realidad nos acostumbramos a que estos 12 años planteaban un cambio definitivo en la sociedad argentina, y de repente se vio el hecho que por diversas razones que llevaría mucho tiempo a analizar, no lo fueron. Entonces, determinadas condiciones existentes en los aparatos dominantes lo lleva a que si tienen el control del gobierno, liquiden las posiciones opositoras. Yo pienso de repente en una dictadura que viví en mi juventud, la de Juan Carlos Onganía, que gobernó 2 años sin estado de sitio, hasta el estallido del Cordobazo, uh-huh, pero que controlaba los medios y llegó a la clausura de la revista Primera Plana. Uh-huh. El resto de los medios se cuidaba minuciosamente de lo que iba a decir. No venía ningún oficial del ejército a plantear lo que se tenía que decir, pero había presiones de muy intensa sobre los medios y un acostumbramiento a decir, a no decir lo que uno tenía ganas de decir. Eso cambió con la perspectiva democrática del 83 en adelante, y cambió mucho más en estos últimos 12 años, donde de todos los problemas se habló francamente, y tan francamente se habló que nunca se ha visto más injuriado a un presidente, en este caso una presidenta de la República como Cristina Fernández de Kirchner, lo cual marca el nivel de libertades, porque esa capacidad de decir lo que se piensa en absoluto sobre aquel al cual se denigra diciéndole que es un dictador, marca lo ridículo de esa posición. Por eso lo notable es que ahora esa misma posición esté tratando de controlar aún los pequeños espacios, porque esos pequeños espacios, y es lo que va a pasar ahora, se van a convertir en espacios de verdad, y aquellos que se mantengan en los espacios de mentira se van a derrumbar. Yo quisiera saber quién va a ocupar el lugar de Víctor Hugo en Radio Continental y cómo va a poder sostenerse. Eso no se va a poder sostener. Y la circulación de la información es, como decía el general Perón, como el agua, ¿no? Que siempre avanza sobre los diques y los termina superando.
Bueno, me encantó, y nos quedamos con esa última frase, Jorge. Que la información es como el agua.
Así es.
Muchísimas gracias por esta entrevista con Darás que Hablar, y estamos en contacto. ¿Vas a las 6 a la Plaza de Mayo en apoyo?
No, estoy en Buenos Aires, estoy siguiéndola, eso es el problema.
Bueno, no importa, pero estás ahí en corazón y alma seguro.
Así es.
Bueno, un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias.
Un beso.
Un abrazo.
Era Jorge Luis Bernetti, profesor, doctor en comunicación y